Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, son las 3 y 6 minutos en el amplio y bellísimo territorio de la patria y estaremos hasta las 5 de la tarde en Gente de a pie por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que por suerte y por esfuerzo, por trabajo, por historia, propagan mensajes, propagan información, propagan, ocupan el vasto territorio de la patria, como en buena medida y en muchas cosas solo lo hacen los medios públicos, los espacios públicos, ciertas modalidades de transporte público y tantas otras cosas. Te prometemos un programa variado, queremos que nos acompañes, estamos haciendo nuestro esfuerzo, ya verás, y también te pedimos que vos cooperes con algo, y para esto, para pedir esto, con la modalidad, el estilo y el vocabulario adecuados, no hay nadie mejor que Mariana Fosa. No te rías.
Me río ya anticipadamente.
No. Modesta. Bueno,
Le vamos a poner onda, por lo menos. Vamos a invitarlas e invitarlos a que se comuniquen, a que participen, a que nos digan todo lo que quieran. Sí. Menos pedir una canción. O sea, claro. Pedila si querés, pero no. Caen saco roto, no pasa nada. Recién el lunes que viene pueden empezar a pedir sus canciones porque hoy sonará la música de las y los oyentes. Mientras tanto, lo que quieras al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos, o nos podés escribir un WhatsApp 11-3870-7485.
Muy bien, con tanta, y es bueno, qué bueno va a ser que te comuniques con nosotros, cómo lo vamos a valorar. Juan Manuel Carr, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, el mundo está convulsionado, ¿no? Están cayendo los bancos, ¿no? Hay que decirlo.
No preocupemos a la gente de Silicon Valley, no han caído todavía.
El de Silicon Valley quebró. De hecho salió
Biden, le han pagado a todos los ahorristes.
Claro, pero el banco en sí, digamos,
lo estamos comprando.
Bien. El Credit Suisse
no tenemos, tampoco quebró.
Segundo banco más importante de Suiza, quebró, pero sea, ¿viste
son
cuando
piratas. ¿Viste tampoco cuando te vas a preocupar por un conjunto de improvisado?
¿Viste cuando pegan el palo de la pelota?
Sí, y recorre la raya. En eso estamos. La moneda está en el aire, valga la expresión.
La moneda está en el aire y aparte subió intereses de tasas el Banco Central Europeo hoy, sí, con una conocida de la Argentina, ¿no? Sí. Estoy hablando de Christine Lagarde. Así que tenemos un poquito de eso. ¿Hay crisis financiera internacional? ¿La va a haber? No sé, vamos a charlar acá.
Sí, lo que tranquiliza y a los argentinos nos deja muy tranquilo que esté Christine Lagarde, ¿no? O sea, digamos, estamos marchando hacia un iceberg, pero Christine Lagarde está al timón. Digamos, bueno, macanudo, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Todos nos vamos a enamorar de Christine, dijo.
Eso dijo, ¿no?
Dijo uno y luego la ejectaron del fondo monetario, pero la verdad le aseguraron salvavidas de oro, pues fue un paracaídas de oro, pues fue un lugar espléndido. Martín, hablando de lugares espléndidos, Martín Rodríguez, ¿cómo te va?
Bien, Mario, personas espléndidas.
Personas espléndidas.
Cuerpos, claro, espléndidos.
Seres también. Seres vivos. Humanos.
Corazones, sí, espléndidos. Formidable, es un formidable ser humano. La palabra formidable es.
Qué raro cuando te tratan bien, viste que en la tele te dicen el señor Weinfeld, ahí te van a matar. Sí, sí. O te presentan bien.
Ese señor, sí. Ese intelectual. Sí. O sea, fuiste corbata.
Bueno, Mario, el 13 hubo una buena, hoy una buena columna del compañero Juan Manuel Carr el lunes sobre Francisco, o el martes sobre Francisco, porque el domingo se cumplió, el domingo 13 de marzo se cumple aniversario de la fumata blanca y del día que todos supimos a través de la tele, una imagen, que creo que nunca hubo una imagen así, de un nuevo papa, y luego supimos que era un papa argentino y luego supimos que era ni más ni menos que Bergoglio. El 19 de marzo se va a cumplir el aniversario, el décimo aniversario en que él asume el papado, que no es lo mismo pero es igual, porque bueno, ya a partir del 13 estaba el nombre, ¿no? Y estaba la fumata correspondiente. El mismo domingo la televisión pública estrena un documental, se llama Francisco, un documental de 70 minutos con muchísimos entrevistados, y entre quienes fueron parte del equipo que hizo el documental, tiene la dirección de Pablo Santangelo, está el querido amigo Federico Siliano, que fue contenidista y productor, de entre otros productores, luego voy a dar un poquito más los nombres de quienes tienen los créditos, y hablamos con él sobre este documental, sobre todo entre personas que no eran más papistas que el Papa, uh-huh, cuando encargaron el proyecto, aunque digamos tenían una cierta afinidad general a ciertas líneas del papado, y se pusieron en la tarea de bueno construir esta novela coral, ¿no?, del papado, los 10 años de Francisco, y bueno, y vamos a hablar con Federico.
Bien, Miguel Fernández, ¿cómo le va?
Bien,
todo el otro
bien.
Día hizo así un insert, entró el lunes y hablábamos de los Oscars, y hoy volvé, horario habitual, columna habitual, cine, ¿qué?
Claro, el otro día fue una entradita.
Una entradita, pero principal. Una entradita, lujo, la pisó, la paró.
Y aparte cantó lo que pasó, ¿eh?
Sí,
antes,
sí.
Antes de los Oscars antes, él dijo, miren, yo veo esto.
Antes alertó de los riesgos, sí. O sea, sí, sí, ojalá... Yo, sí. Ojalá Christine Lagarde sea tan cauta y serena como fue Migue.
Fue tan duro que fue el otro día ver los Oscars como ver el partido en diferido. ¿Viste? Cuando en fútbol de primera veías a las 10 de la noche lo que ya sabía que había pasado. Fue algo así, pero bueno.
Bueno, sí, no, hoy venimos con otra cosa, hoy ya sí. Pasamos los Oscars. Pero vamos a hablar de una persona que ha estado involucrado o que ha sido premiado. Muchas veces vamos a hablar de Quentin Tarantino. Hablamos de... personas formidables, ¿no? Quentin Tarantino en las últimas horas se supo que tiene en desarrollo su nueva película, su película número 10, y que él viene diciendo desde hace muchísimos años que va a ser su última película. Quentin Tarantino está a punto de cumplir 60 años, se va a retirar supuestamente joven, así que vamos a hablar un poco de esta nueva película que está preparando, lo que se sabe por ahora, pero además también de esta idea que tiene él del retiro, ¿no? Porque está bastante justificado el por qué quiere hacerlo y sirve para hablar también de lo que es el Hollywood actual.
Impecable. Con todo esto, si te vas, como decía Héctor Larrea, sos un gil. Extensivo, por supuesto, a una gilastruna. ¿Cómo se dirá? ¿Un gil? ¿Un gilipollas? ¿Una gilipollas?
Nosotros decimos gil a secas.
¿Y gilipollas no decimos?
No. ¿Y gila? Gila me gila, gusta
gila,
también.
Se dice, gila era un humorista español. Sí, muy
una Hillary Clinton, podríamos decir.
Claro. Gila era un humorista español impresionante. Un día podríamos hacer un programa entero con audios de gila e irnos, por ejemplo. Lo presenta. Alguien o nos vamos. Sería buenísimo. La gente pasaría bomba y qué. Bueno, pero no será hoy. Hoy hay música de oyentes. Hoy están todas estas columnas de las que hablamos. Y hay una editorial que te paso que voy a empezar a desgranar, ni bien Fossati diga el título.
Su día en el tribunal, condena en Fuente Alba 2.
Empiezo por lo que sería el dato, la referencia, la información más reciente. Hace pocos minutos se dictó sentencia, y bien se conoció el veredicto en el llamado, por llamar de alguna forma, Carlos Fuente Alba 2. Sabemos, Martín Rodríguez ha incursionado en este tema, que es bastante común en la Argentina que se inicien investigaciones por derechos humanos, que se llegue incluso a condenas y que luego se prosigan investigaciones, se siga. A veces existe el juicio del juicio, el juicio para investigar qué es lo que pasó, qué irregularidades, y a veces el juicio para ampliar responsabilidades, como ocurrió, digamos, en la cascada ulterior tan luego al juicio a la Junta. Digamos, ¿no es cierto? Así había un considerando del fallo a la Junta que permitía abrir otros procesos y demás. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es esta expresión, un día en el tribunal? Es una expresión que utilizan mucho en las películas yankees, en las películas de Hollywood, en las grandes películas de juicio, que forma parte, por lo que uno imagina, del costumbrismo que dicen, bueno, un tipo se pelean, discuten y dicen, nos vemos en la corte. O sea, la hipótesis, la corte no es la Corte Suprema, y es un tribunal, ¿no? El tribunal de donde sea, y que te ves en la corte, ¿qué quiere decir? Que hay que ir a los tribunales, es un modo de dirimir los conflictos que tiene hipotéticamente una aceptación, que en la corte aquel que tiene derecho y tiene la intuición, la percepción, la fantasía, la semicerteza de que le va a ir bien, bueno, veremos. Hablemos, apenas... un par de minutos sobre esto, lo que ha sido la historia argentina desde el año 1983 o 84, 85 en adelante, con relación a los juicios por violaciones de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos durante la dictadura y violaciones de derechos humanos durante el periodo democrático. En la gigantesca confusión que instalan esa mezcla rara de Musetta y de Mimí, que es la derecha argentina, un periodismo berreta, candidatos que gritan y se desgañitan delante del micrófono y demás, hay gente que todavía no maneja el concepto estricto de lo que son derechos, de lo que considera violaciones de derechos humanos o violencia institucional. Violencias hay en muchas sociedades, ha habido antes del siglo XX, cuando se dictó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha habido por todos lados. La violencia institucional, la defensa de los derechos humanos, se refiere a los crímenes cometidos por estados o instituciones estatales. Otros crímenes espantosos, que los hay por arroba, que los hay por todas partes, justifican una serie de medidas, acciones y demás, pero la defensa de los derechos humanos es defensa contra los estados, o quienes hacen sus veces, etcétera, etcétera. El estado terrorista, que así podemos llamarlo, el estado terrorista de la dictadura, o el estado ocupado por una dictadura cívico-militar, sí. El estado democrático, los estados provinciales durante gobiernos democráticos, pero que afrentan derechos básicos, la vida, la intimidad, la integridad física de las personas, de la gente común, también. Nos interesan los derechos humanos, los llamados derechos humanos del pasado, que ya es una expresión que empieza, digamos, a tener su picardía, su semichicana, además interesan, importan a la Argentina muchísimo, interesan el presente, claro que sí. En ese plano, uno, primero, y leemos algunas cuestiones. Primero, la gran película argentina del año pasado fue una película de juicio. O sea, por llamarla así, de la Argentina no ha habido tantas, pero algunas ha habido. Esas películas que a mí me encantan, esas películas que tienen como base un tribunal, como héroes en gran medida algunos abogados, en su mayoría defensores, en este caso fiscales, y que, digamos, tiene un sentido ético y un sentido valorativo alto. ¿Por qué son defensores y por qué en este caso son fiscales y sin embargo tienen ese parentesco? Me parece, da para más. Porque uno de los encantos, una de las moralejas, una de las lecciones que dan las películas de juicio y en la Argentina la lucha por los derechos humanos es que los que batallan son más débiles que los otros, a priori. O sea, los defensores son más débiles que los fiscales, en general sí. En las películas de juicio, en general sí. Las películas, ¿te acordás? Famosas películas de no, Eric Bronkowicz, alguna que había de Paul Newman, alguna de Travolta, son todos mamados, no tienen un peso, están perdidos, qué sé yo, y, digamos, se reivindican. Y en todo caso no tienen el poder que tienen los otros. En la película argentina, en Argentina 1985, los fiscales son débiles frente a un orden de cosas, son débiles frente a la estructura del poder judicial, frente al poder, ahora se llamaría residual, no tan residual, de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Son débiles porque tienen poco tiempo, son débiles porque tienen muchas complicaciones para más equipo. No es que son débiles, tienen contados recursos y se sobreponen. El caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, ni qué hablar. Y en el caso de las víctimas de violaciones de derechos humanos en democracia, también, porque tienen que remontar, sobre todo cuando la violencia institucional proviene, que casi siempre es así, de fuerzas de seguridad determinadas, precisadas, identificadas y demás. El caso de Carlos Fuentealba es un caso de lucha sindical en una provincia, en la provincia del Neuquén, por maestros y militantes que fueron reprimidos ferozmente por la policía provincial, produciéndose la muerte de Fuentealba hace la friolera de 16 años. Desde entonces, su compañera, Sandra Rodríguez, ha estado bregando por esclarecer, por romper nudos, lazos de omertá, de lealtad mafiosa, entre las autoridades de la provincia, que si uno lo mira bien llegaban hasta el gobernador Jorge Sovich, y aquellos que ejecutaron en última instancia el crimen, que tiene inclusive un autor material, que eran algún policía que estaba en el momento preciso y que disparó contra el auto en que estaba Fuente Alba. En ese sentido, es que justamente Sandra Fuente Alba nos contó días atrás, cuando reporteamos al momento de comenzar el juicio, lo que fue su trayectoria. Sandra Fuente Alba era maestra, tenía unos años, tenía unas hijas, tenía hijas que ya estaban en edad escolar, tenía experiencia de hablar con la gente, pero en ese momento se encontró, tras esa tragedia, en el lugar asombroso de tener que ser una referencia pública. Hablar ante chicos, enseñar, tener capacidad docente, es una característica que te da determinado desarrollo, pero ella tuvo que encarar el desafío de salir, de mostrarse, de tomar la bandera y de luchar, y después, y en el primer juicio, que ahora se llama Fuente Alba 1, que es una comodidad de lenguaje, no se llaman así, en el juicio hubo condena al autor material, y entonces la lucha continuó. Y escuchá lo que nos dijo Sandra de sus hijas, de ella y de sus hijas, en el reportaje que le hicimos acá.
Mis hijas crecieron, ellas, yo las he resguardado mucho, las sigo cuidando mucho de lo que puede ser todo esto público. Yo le dije a Camila, en estos días va a volver a aparecer en los medios, yo sé que trata de no estar en las redes, trata de no ver la tele, trata de no escuchar la radio. Yo trato de que ella no, ella es muy consciente igual de todo, y está grande, es una mujer ya, es profe de educación física, Camila, ha trabajado en muchas escuelas donde trabajó Carlos. Ari está ya en Buenos Aires, que ahora viene para el comienzo del juicio, está dando exámenes en bioquímica. Son mujeres, yo, Mario, no te puedo explicar el orgullo enorme que tengo de que ellas hayan sobrellevado toda la cuestión pública de una mamá pública, de un papá asesinado, público también. Ellas abrieron sus corazones a la intimidad de nuestras familias para que todos conocieran a Carlos, y la realidad es que ellas son, sin duda, ese faro para mí cada vez que caigo, de levantarme y de tener fuerza. Nos hemos retroalimentado, y cuando yo estoy muy mal y no creo en nada ni en nadie, ellas son las que me dicen, mirá lo que está haciendo la gente, mirá dónde pusieron a papá, mirá que están pusieron el nombre de papá en tal lugar. Ellas son las que, por eso digo que hay una justicia social reparadora, que compensó lo tardío que llega esta justicia.
La sentencia, la condena, la lucha continuó, y en estos días se celebró el juicio oral y se condenó a altísimas autoridades de la policía provincial. Incluso debió concurrir el gobernador Jorge Sovich, contra quien no se consiguió armar una causa que elevara la responsabilidad. No es fácil elevar la responsabilidad de los gobernantes a cierto nivel, salvo cuando es Cristina Fernández de Kirchner, digamos, pero en otro caso parece que no sale. Pero de cualquier forma se llegó a los más altos niveles de la responsabilidad policial, que también han tenido condena, no, estoy hablando muy rápido, con un cable encima, por abuso de autoridad y abuso de armas, infiero, lo que está en el operativo, abuso de autoridad, lo que era autoridad, porque bueno, obvio que, digamos, por el hecho material del homicidio hay otros, pero en todo caso habrá que verlo. De nuevo, esta es una grabación anterior. Sandra Rodríguez, prácticamente en este momento lo estamos viendo acá, lo miré de refilón por YouTube en mi teléfono hasta hace minutos, está festejando con compañeros, compañeras, con muchísimos dirigentes, militantes, afiliados al gremio batalladorísimo, gremio Atende su provincia, dirigentes, militantes de Cetera. Pero el otro día nos dijo esto, algo acerca de su vida, una vida, insisto, que en un momento se vio alterada, tronchada, dañada por el asesinato de su compañero, en la que debió luchar, afrontar muchos sinsabores, y este balance nos dio, y me gusta recordarlo con vos.
Pero Mario, quería decirte esto, mi vida transcurrió en todos estos años, yo seguí adelante con mi vida, soy una mujer que soy feliz, creo que soy muy feliz con mis hijas, tengo amistades y amigos y compañeros y compañeras inigualables, he sentido todo el afecto de la gente de todo el país, de gente que está cerquita, de gente que está muy lejos. Yo puedo decirte que he tenido un costo personal enorme, pero también he tenido una ganancia emocional y afectiva inmensa, que no la puedo yo explicar. Desde la CETERA, desde las organizaciones de derechos humanos, desde mucha gente de a pie, que justamente que tiene todo ese amor conmigo y que yo trato de devolvérselo de la forma que puedo, ¿sí? Con un gracias, con un hasta pronto, con que qué lindo que te veo y qué bueno que tu vida siga adelante y así. Eso creo que es lo que me enseñó Carlos, lo que tengo, lo que le doy de enseñanza a mis hijas. Y es así, Carlos se merecía estos 16 años de gran esfuerzo y yo ya hice mucho, mucho más de lo que podía. Yo me siento muy en paz con Carlos y sé que él está rodeándonos con un terrible abrazo a las tres.
La historia de las víctimas, la historia de las mujeres, en este caso, bueno, la compañera, las dos hijas que crecen y que también acompañan, de nuevo, vi en YouTube y están accesibles, la llegada de Sandra, no este momento, este momento es un momento de euforia, esa euforia, ¿cómo se llama? Es de catarsis, ¿no es cierto? La emoción, el llanto. Cuando entraban con una alegría que es difícil transmitir, porque ¿cuál es la alegría? Lo que está pasando es un espanto, preferiría que no hubiera ocurrido. La alegría es la alegría de estar algo, de rodearse de la tarea colectiva, de estar haciendo lo que debes, de saber que te acompañan, de saber que estás cumpliendo con algunos de tus deberes, la alegría de la lucha, que es intransmisible para los que no la comparten, los que nunca la han realizado, los que no saben ni siquiera mirarla y abrazarla. Le mandé por línea privada, claro, un abrazo a Sandra Rodríguez, se lo mando por acá y seguimos con el programa.
Recuerden que estamos en Facebook, que nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapie_am.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
Nacional te acompaña todo el año. En el verano también.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
15:30 minutos en la República Argentina. Un corte de luz afecta la distribución de agua de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda. Los distritos se encuentran afectados por falta de agua potable debido a la interrupción del suministro eléctrico en la estación elevadora Quilmes. Ahí se informó que asiste las situaciones más críticas con camiones cisterna y continúa trabajando en conjunto con cada uno de los municipios involucrados para socorrer a las zonas afectadas. Por otra parte, indicó que sus sistemas de producción y distribución de agua son electrodependientes y ante los cortes de energía se pueden ver perjudicados. Comenzó el juicio a 14 policías porteños acusados de asesinar a Lucas González y encubrir el crimen.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 25, el primero en prestar declaración indagatoria fue el policía Gabriel Isasi, acusado del homicidio de Lucas González. Dijo que no iba a responder preguntas, que solo va a decir que posee 20 años de servicio como funcionario público de la policía y que en esos años perteneció a tres fuerzas con condecoraciones. Además agregó, quiero decir que este hecho que nos tiene presentes hoy, estoy seguro de que actué en legítima defensa y no cometí ningún delito. Ante ello, los familiares de Lucas González y amigos le gritaron cara dura, asesino. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Datos del tiempo. En Rosario, temperatura 32 grados, humedad 51%, el cielo está despejado. En Buenos Aires, temperatura 29 grados, humedad 67%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Comienza a sonar en este jueves la música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a Pie. Ahora el pedido de Lila, del barrio Ludueña de Rosario, Shakira y Hay Amores.
¿Qué no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí? Ay, mi bien, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Bye. de la pobre vida que me tocó vivir. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Y amores que parece que se acaban y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como el amor que siento yo por ti.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Martín Rodríguez, pues, con la columna.
Bueno, acá estamos. Acá estamos. Quiero anunciar en exclusiva para el pueblo argentino una convocatoria a mirar en la televisión pública que va a emitir este domingo, 19 de marzo. Le decía al principio, se cumple el aniversario de la asunción, no de la fumata blanca, sino de la asunción de Francisco como papa, y va a haber un especial a las 22:30, televisión pública, que se llama Francisco, a 10 años de su asunción. Lo dirige Pablo Santangelo y es parte de la producción, es uno de los productores y a la vez es uno de los contenidistas, un amigo mío, un amigo de la casa, un tipo que quiero y respeto muchísimo, se llama Federico Sigliano. Y hablé con él, estuve cerquita de esto, un poquito, de esto que se fue haciendo también contrarreloj, un uh-huh. poco, al cumplirse ahora este aniversario, en un año donde hay un cuello botella de aniversarios, ¿no? O sea, digamos, porque vos tenés todos los aniversarios del 73, todos los del 83, los del 2003, y hoy, efectivamente el año 2013, que es un año que a ojo diría más bien gris, tuvo en marzo, obviamente, este cimbronazo tremendo que fue el primer papa argentino, y nada menos que Bergoglio, que era una figura muy conocida en la política, tal vez no una figura popular, aunque sí al interior de la Iglesia, que es popular, una figura conocida. Mi corazón latió un poco en aquel momento al son de ese nombramiento. Tenía algunas ideas sobre Bergoglio que no estaban al pie del cañón de otras lecturas por izquierda sobre él. Pero bueno, en el conocimiento de lo que había sido su trayectoria como arzobispo de Buenos Aires, el impulso y el lugar que les dio, sobre todo la vicaría de lo que hoy sería la vicaría de Villas, que era la pastoral de Villas de la ciudad, y la tradición que es muy muy argentina, la teología de la cultura, teología del pueblo, como se la conoce, me parece que hablaban de un papado, o vislumbraban a futuro un papado que podía tener, como efectivamente tuvo, un eje en lo social, ¿no? En lo social. El otro día leía, por ejemplo, Horacio Verbisky en el Cota de la Luna, dice: interrumpí muchas críticas porque no me quería alienar a las críticas por derecha al propio Francisco, porque me sentí identificado con posiciones. Renglón seguido, después lo seguía dando como en la guerra, pero había, efectivamente produjo una sorpresa en un conjunto de la clase política, porque la idea de Bergoglio, como estaba atado Bergoglio, era en esto que muchos decían, es el jefe de la oposición, ¿te acordás? Frente al kirchnerismo, y en muchos casos, en sectores kirchneristas, o algunos tenían, lo sabían y preferían callar, y hasta tenían alguna amistad off the record, por decirlo mal y pronto, pero desconocían algunas raíces ideológicas que conformaban a Bergoglio, y algunos, que eran los que, en todo caso diríamos, los que lamentaron la llegada de Bergoglio se sorprendieron para bien con Francisco, y los que festejaron la llegada de Bergoglio se sorprendieron para mal con las líneas de Francisco en la política argentina. Podríamos dar por resultado, alguien conocía del todo a Bergoglio, y a la vez diríamos, el papado, una llegada para una persona, para un hombre o una mujer, a un lugar así de poder, es la oportunidad también borgiana de ser otro, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en las presidencias argentinas. Identifico tres presidencias sorprendentes, y cada cual llevará el agua para su molino. Alfonsín, Menem y Kirchner. Ninguno explicaba exhaustivamente lo que iba a ser su presidencia, y en sus presidencias, es un terreno más acá, más criollo, ¿no? Más político, se fueron también otros. Y en Bergoglio funciona eso, en Francisco. Es Bergoglio y a la vez es otro, es las dos cosas. El equipo que realizó este documental especial, decía, está conformado por Pablo Santancho en la dirección, en la producción general está Pablo, está Federico Siliano y Natalia Carcavallo. Y hablamos con Federico Siliano y tenemos algunas, digamos, la oportunidad de ver, además, cómo fueron en ese proceso rápido pero exhaustivo de dedicación exclusiva, cómo fueron transformando su propia percepción sobre el hombre, sobre Francisco y también sobre Bergoglio. Escuchemos el primer audio del comienzo, cuando empezaron a hacer el documental.
Cuando empezamos a armar el documental, teníamos un conocimiento promedio sobre Francisco. Sabíamos lo que más o menos sabía todo el mundo y nos enfrentábamos a una figura que también para nosotros era un poco misterio. Y creo que hacer este documental para nosotros también significó un camino de descubrimiento de Francisco, que es, como muchos lo definen, una figura inesperada. Hay, de hecho, en el documental un entrevistado que usa el término bergogliano como sinónimo de inesperado. Me parece que ese es uno de los grandes logros de Francisco, que es haber sorprendido al mundo. Aunque con astucia dice que todo lo que hizo y todo lo que hace es lo que los cardenales le pidieron en el cónclave en 2013. Pero hay algo más, hay como un plus, no es solo lo que le pidieron. Francisco se ha convertido en un líder mundial en un mundo sin líderes. Y eso fue algo que él construyó en estos 10 años, con decisiones innovadoras, futuristas, vanguardistas en algunos casos. Otra cosa que nos sorprendió mucho es descubrir a un hombre de gobierno, una figura que ejerce el poder y que, hasta te diría, lo disfruta, disfruta esa práctica. No lo agobia, todo lo contrario, saben que ha crecido.
Bueno, varias cosas, ¿no? Ahí decía el término bergogliano, una palabra de alguien que lo conoce, que también describía esa sorpresa, ¿no? Ese giro bergogliano, el goce del poder, ¿no? En todo caso sería el goce de un poder transformador, ¿no? Que no es lo mismo que un goce de tipo hedonista. Pensemos que para Francisco, que tiene una política de gestos, como suelen ser los papados, hay un llamado a la humildad, a la sobriedad, ¿no? Es decir, como ha dicho alguna vez, una iglesia de pobres para pobres, y eso ha sido, es decir, basta ver dónde vive, dónde duerme, para ver que no es exactamente eso que decía Maradona, ¿no? El oro del Vaticano lo que lo envuelve, sino el deseo de una iglesia más humilde. Un desafío, y acá nos va a responder estamos escuchando a Federico Siliano de la producción general de este especial de la TV pública sobre Francisco, un desafío es cómo contar al Papa para el mundo, es decir, cómo no simplemente argentinizarlo. A mí me parece, por ejemplo, su relación histórica y, diríamos, de tipo filosófica con el ideario peronista, en el caso de Francisco, muchas veces había como una liviandad, ¿no? A mí me parece que había algo que merecía ser visto en una dimensión mayor, sobre todo para alguien que no venía a peronizar el mundo, como muchos quisieran, como se puede decir en una unidad básica, charlando entre amigos, sino una misión, diríamos, más trascendente que la argentinización del mundo, sino una misión universal. Bueno, escuchemos entonces qué decía Federico Siliano sobre esto.
Nosotros nos propusimos de movida, cuando hicimos el documental, desargentinizar al Papa. Es decir, sacarlo un poco de esta disputa doméstica en la que está metido. Fuimos a buscar al Papa Mundial, que están los grandes temas del planeta. Y la verdad es que lo encontramos eso. La idea de que el Papa cada vez que dice algo está haciendo referencia a Argentina es torpe. Y ese uso de Francisco, ese uso político de Francisco, en cualquier circunstancia aquí en Argentina, no permite ver la dimensión de los problemas con los que Francisco está trabajando. Entonces, nuestra idea original fue, en ese sentido, desargentinizarlo y volverlo o tratar de retratar esta cuestión global, mundial, que con la que Francisco trabaja. Y sobre la pregunta si es profeta en su tierra, yo creo que sí. Y que si viene a la Argentina eso se va a ver claramente, digamos, ¿no? en el sentido de que yo creo que es un líder extraordinariamente popular en Argentina, y que ese cariño que el pueblo argentino tiene con el Papa no tiene nada que ver con el mismo político que se ha hecho de él o que se ha intentado hacer ver en estos 10 años y que, repito, ha sido bastante torpe en general.
Bueno, ahí hay una pregunta. Él responde que sí, lo de profeta en su tierra. Yo creo que Francisco está muy cuestionado en lo que significan sus posiciones sociales, sus posiciones contra, por ejemplo, el Dios Dinero. El otro día Juan Manuel traía un audio exquisito de él sobre eso, que primero tienen algo doctrinario de fondo, que segundo, digamos, se desconocen raíces del propio Vaticano sobre cosas. Es decir, cuando vino Juan Pablo II acá, le habló a los trabajadores en la CGT, trabajadores encolumnados en la CGT, en el Mercado Central, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un obrerismo o una ligazón de los papas con sectores sindicales, seguramente no los sectores clasistas y combativos, los sectores de izquierda, pero hay una relación con el mundo sindical, por ejemplo. Y otras cuestiones, es decir, los tres últimos papas, incluyó Francisco, visitaron Cuba. Juan Pablo II, una foto memorable de él con Fidel Castro. Ratzinger, uh-huh. O sea, Benedicto, ¿no? Benedicto visitó, sí, Cuba. Y Francisco también, uno diría, ya es una tradición. No imagino que venga un próximo papa sin visitar Cuba. Es cierto, estaban en vida los Castro, los hermanos Castro, y estuvo Fidel y Raúl. Creo que cuando fue Francisco la presidencia, específicamente la tenía Raúl.
Sí, pero fue de la
Fidel
de la
estaba
casa.
Muy convaleciente, exactamente, claro. Estaba muy muy mal de salud. Es decir, hay tradiciones que Francisco también se recuesta, ¿no? Él también dice, ¿no? Es decir, yo hago muchas de las cosas que los cardenales me pidieron que hiciera en ese momento. Hay muchos entrevistados en este especial de la televisión pública, muchos entrevistados argentinos, por ejemplo, muchos obispos, el obispo de San Justo, el obispo de La Matanza, está el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara, representantes ya de un proceso que se dio en la Iglesia de hombres más ligados al ideario y a la figura de Francisco, que han tomado un rol mucho más protagónico que el que tenía antes, diríamos, cuando Bergoglio se consagró papa, no tenía todo el poder de la Iglesia argentina, sino que es un proceso que se fue consolidando. Pero también viajaron a Roma y entrevistaron allá. Esto nos contaba Federico Siliano de Sò.
Y lo que más me sorprendió fueron las entrevistas con Semeraro y con Cerny, que son dos cardenales que entrevistamos en Roma. Me sorprendió el grado de formación política e intelectual. Tal vez era un déficit mío de no esperar o pensar que eso no iba a suceder, pero realmente me sorprendieron los dos. Eso por un lado, y por otro lado, el grado de cierre político que tienen con la gestión de Francisco, digamos, ¿no? Son hombres de él, hombres de gobierno de él, muy alineados políticamente a la gestión de Francisco. Y otra figura muy sorprendente para mí, que no la conocía, que la entrevistamos en Buenos Aires, pero que después la volvimos a ver en Roma, es Emil Secuda, que es una teóloga, una mujer con una formación extraordinaria, es la secretaria para América Latina del Vaticano, es la primera vez que hay una mujer y una laica, y eso también tiene que ver con esto que hablábamos antes de la sorpresa, de lo sorpresivo, de lo rupturista de Bergoglio. En el cargo que ella tiene, siempre había habido un cura, y ahora hay una mujer laica.
Bueno, hay ahí algunas líneas. Una es la mayor presencia femenina en una estructura, imagínense, ¿no? De mover una montaña, y es difícil, pero una mayor presencia femenina en estructuras de poder. Un detalle, cuando Juan Pablo II, con suficiente rigor histórico, se lo identifica como una figura central en la caída del comunismo, Juan Pablo II. La asunción, cuando llega el Papa, hubo una interpretación en sectores kirchneristas de era algo así como replicar eso en cuanto significaba que Francisco iba a ser un promotor de la caída, diríamos, del bloque o de la ola progresista. Aunque llegó en 2013, que no es haber llegado en el momento de mayor esplendor, pero parecía involucrado en una suerte de misión de minar en la región, en Sudamérica, los gobiernos. Bueno, en este especial, por ejemplo, hablan dos expresidentes. Habla Evo Morales y habla Pepe Mujica. Hablan sobre Francisco, sobre la relación que tuvieron con Francisco y sobre la Iglesia. y, dicho rápido, se deshacen en elogios, ¿no? Y la primera visita a Sudamérica la tuvo a Brasil, entonces gobernaba Dilma Rousseff, que fue un congreso de la juventud muy importante que hubo, y fue. Luego visitó Ecuador, visitó Bolivia, visitó Paraguay, ¿no? Visitó Chile, y esos fueron creo que casi todos los países que visitó. Para el final entonces dejo las sensaciones. El equipo que realizó este especial para la televisión pública se estrena este domingo a las 22:30, con la dirección de Pablo Santangelo. El equipo estuvo con el Papa, pero no pudo hacer la entrevista. Y de algún modo tuvieron el visto bueno, ¿no? El saludo papal a la realización de este especial, de este documental, que es coral, que se va contando en distintas voces. Es muy importante, ahí nombró Federico Emil Secuda, una teóloga muy importante y muy cercana a Francisco, y hay otros más, ¿no? También está una gran periodista de La Nación, Elisabetta Piqué. Yo sigo mucho las notas de ella sobre... Ella está allá, tiene sede allá. Bueno, escuchamos el último testimonio, el último audio de Federico Siliano, y con esto cerramos la columna.
El encuentro con él fue muy ameno y sorpresivo también. Nosotros estábamos en Roma, no íbamos a tener una entrevista grabada con él, y bueno, cuando nos avisaron que nos iba a recibir fue bastante sorpresivo para nosotros. El encuentro fue, había una serie de formalidades protocolares que él se encargó de romper rápidamente con un chiste, que es lo que hace, por lo menos lo que nos dijeron que en general hace, porque lo incomoda bastante esa protocolaridad. Y nada, tuvimos una charla, hablamos media hora de neorrealismo italiano, porque bueno, se acordó de su infancia en Flores y de su padre y su madre que lo llevaban al cine a ver las películas del neorrealismo italiano, así que nos enganchamos hablando de eso y fue una charla, estuvimos media hora con el Papa hablando del neorrealismo italiano, así que estuvo muy bien eso.
Martín Rodríguez, gracias.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Con AMA Salud tenés cobertura nacional, amplia red de prestadores, descuentos en medicamentos, servicio de emergencias y atención a domicilio, programas de prevención y seguimiento a personas víctimas de violencia de género e intrafamiliar, teleconsultas médicas y autogestión digital. AMA Salud, quien cuida, ama. El programa de salud de Osacra, la obra social del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Número de Registro Nacional de Obras Sociales, 001508.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Nacional 2023 en la radio pública. Nacional 2023.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Gente de a pie. Ante una emergencia como la de los usuarios que reclaman algo básico en el siglo XXI, como tener luz, un jefe de gobierno de una capital más o menos grande del mundo, seguramente, por ejemplo, manda a distribuir agua potable, incluso alimentos, se hace cargo del reclamo de los usuarios ante las empresas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué hizo Horacio Rodríguez Larreta? Mandó la infantería y después pretende ser presidente. Muchas gracias.
Volvemos acá, gente de a pie. Cuando Martín dijo, por cierto, yo no soy tan encomiástico del Papa Francisco como otros, no soy uno de los argentinos, de la mayoría de los argentinos que lo ama, por ejemplo, y me preocupan esos devaneos mayoritarios, ¿no? O sea, digo, tengo una cultura, me formaron otra cosa, formo parte de una minoría, y entonces me preocupan esos ataques de no sé qué, ¿no? Mayoría. ¿Hay una mayoría de argentinos que adora a Francisco? No.
Yo creo que no. Eso.
No, porque no hay mayoría de católicos en Argentina.
Por ahí la hubo, en su momento.
Pero yo creo que entre los católicos, sí. Tampoco, también hay
por eso. No importa, aparte, ¿qué importa? Habrá muchos, digo yo. Por ejemplo, cuando Francisco asumió, uno que conocía a Bergoglio bien, que fue muy cruel con el Kirchner. Bergoglio tuvo un gesto con Kirchner espantoso. Que fue a darle la unción por los muertos cuando Kirchner se enfermó y no murió. La gente no se acuerda de esas cosas, pero son significativas. También es cierto, cuando una persona llega a Papa, cambia todo. O sea, cambia tu vida, que yo, y también los presidentes que vos mencionaste, digo, la vida no es un promedio a veces, claro. La vida de cierta persona. Cámpora podía agregarse también en la lista también, esa, aunque fue tan breve, pero también. Entonces, la vida que es, bueno, para algunos la vida es su cúspide, su mejor momento, para otros es el peor, pasa Elena Highton de Nolasco. Figuras públicas, eso ocurre. Yo tomé cuando arrancó y empezó a mostrar algo, y se hablaba de eso, y en el diario había quien lo criticaba mucho y demás, y yo quise plantear algo que por ahí, digo, se refrenda, que es, bueno, no se sabe, no, o sea, se abre, y entonces apelé a un cuento de Borges hermoso, que estoy citando de memoria porque vos lo citaste, que se llama La escritura del Dios, que es algo así como un brahmán, un sacerdote, una alta figura, un monarca azteca, que está preso en un pozo gigantesco de los españoles. Está preso y una vez por día le abren para tirarle comida. Está preso en una jaula con un tigre, que en realidad es un jaguar, creo yo, y que tiene las cabas, que tiene las más, puede ser, espera que sea, y que tiene las marcas habituales. Una vez por día él ve las líneas del jaguar. Y entonces pasa sus días pensando cómo se va a levantar, cómo va a matar a todos los españoles, cosa que está dentro, en el pozo, en el aljibe, olvídate. Pero empieza a recordar, entre su inmensa sabiduría religiosa, que está dicho en los libros religiosos, supongo de los aztecas, o de quien fuera, que hay una palabra, algo parecido al golem o más, hay una palabra, hay algo que aparece, hay un texto, algo que está escrito y que atraviesa todos los tiempos, y que si alguien pronuncia una palabra determinada, tendrá todo el poder del planeta. Y entonces él se devana a los sesos, porque nadie había desentrañado qué era eso. Y se devana a los sesos y piensa, tiene que ser algo que transcurre, que atraviese los tiempos, que sobreviva, que está. Y entonces piensa, se da cuenta que él decide que es la piel de los tigres. Que en la piel de los tigres, en las rayas de los tigres o en las rayas de agua, está un mensaje. Y entonces, luego se van a los sesos viendo una vez por día, un instante al tigre. Y mira, y mira, y mira, y un día descubre la palabra, se da cuenta de cuál es la palabra, una palabra casual, absoluta. Y entonces dice. Y está contado en primera persona por él. Dice, entonces no la pronuncio. Dice, ¿por qué me importa a mí? Si tengo todo el poder, ¿qué me importan a mí los españoles? ¿Qué me importa a él como si fuera el equivalente a Hernán Cortés que lo mató? ¿Qué me importa? He visto todo, conozco todo, y ya no soy el que era. No, ya no soy ese que era y tenía todo eso, soy otro. Y yo dije, aplicable eventualmente esto, ¿no? Hay momentos en que te transfiguras. La figura del Papa está transfigurada, cambia hasta el nombre. Sí. ¿No? En términos de una lectura, ¿no? Uno cambia su propio nombre, que es una cosa muy muy definitoria. Y entonces, bueno, ahí está la figura que yo creo que fue distinto, pero que también tiene un pasado en la Argentina, que tiene otros matices. Sí. Voy a decir otra tontería, nada más, para hablar de cosas personalísimas que no debería. Yo enseñé en la Facultad de El Salvador, en la Universidad de El Salvador, durante la dictadura, cuando Bergoglio era figura preponderante. Uh-huh. Y ahí enseñé y me dejaron. Me dejaron cuando la Universidad de Buenos Aires me habían echado a tortazo. Igual tampoco estaba de acuerdo con todo lo que hacía, pues hice un par de cosas. Pero las cosas son así. En fin, idas y vueltas, dos columnas notables sobre Francisco en nuestro programa. La recomendación del programa de la TV Pública, 10:30 p.m. el domingo.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde ahora con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 16 en la República Argentina. La AFIP suma nuevos puestos para asistir a los productores afectados por la sequía y los incendios.
Hasta el momento fueron recorridas 21 localidades en diferentes provincias y asistidas con consultas sobre trámites a más de 700 personas en los espacios móviles de atención.
La iniciativa tiene por objetivo asistir a los productores que necesiten realizar trámites para alivios fiscales por la emergencia agropecuaria.
En los próximos días, los agentes de la AFIP estarán presentes en 50 localidades de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, La Rioja, La Pampa, Buenos Aires y Tucumán.
La comunidad universitaria de La Rioja reclama mejoras laborales y edilicias.
Los reclamos por mejoras edilicias escalan en la Universidad Nacional de La Rioja y en este sentido la secretaria general de CIDIUNLAR, Gabriela Aguirre, pidió a las autoridades que atiendan las demandas de la comunidad universitaria y que respeten la paritaria libre.
Esta alerta y movilización significa poder tener garantías para que ese proceso pedagógico se pueda cumplir en condiciones básicas y mínimas. Esto es tener acceso a condiciones de infraestructura básica que permitan el dictado de clases, pero también que se nos escuche respecto al periodo de paritaria abierta que venimos sosteniendo hace más de un año, que se nos escuche y se nos dé respuesta respecto de la precarización de cargos a los que somos sometidos los docentes, que se nos escuche y nos dé respuesta a las distintas instancias de respeto por la carrera docente. Pasamos a un cuarto intermedio, este viernes tendremos una respuesta a las demandas que plantean a las autoridades, pero nos hace importante instar una vez más a que se abra el diálogo.
Ezequiel Fuentes Auma, Nacional La Rioja.
Deportes. Hablamos de la Liga de Europa. Están jugando en estos momentos la Juventus con Di María y Paredes en el banco. Le gana 1-0 al Friburgo en Alemania, partido de vuelta. Además, en España, el Manchester United con Lisandro Martínez como titular derrota 1-0 al Betis, que tiene a Pesela y a Guido Rodríguez en el equipo. Y el Sevilla está perdiendo 1-0 en Turquía frente al Fenerbahçe con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña como titulares.
Datos del tiempo.
Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 12 grados, humedad 82%, cielo nublado.
En Buenos Aires, temperatura 31 grados, una décima, sensación térmica 35 grados, humedad 59%, cielo ligeramente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Y si hablamos de letristas de la resistencia, de poetas de tango a la vieja usanza en este caso, porque el poeta del que vamos a hablar hoy es letrista nomás, no es que además interpreta sus canciones, como en el caso de ayer de Juan Batuone. En el caso de hoy, Raimundo Rosales, así se llama, es poeta, es letrista, es periodista, viene del palo de las letras, nació en una época en la que naturalmente le tendría que haber gustado el rock, pero no sucedió así. Por algún momento sí escribió algunas canciones rockeras, pero dice que siempre le decían que sus canciones tenían algo tanguero. Nació en el barrio de Saavedra, se crió en una casa compartida, una especie de conventillo donde había cuatro familias, un solo baño y un patio común, y en esa casa vivía María Nieves. Y ahí, durante toda su infancia y durante esa crianza en el barrio de Saavedra, estuvo en relación con el tango a través de la vecina ilustre, la gran María Nieves. Le gustaban Moris, Pedro y Pablo, cantaba, componía, hacía estas canciones de rock medio tangueras. Y aquí aparecen los concursos otra vez. En el año 1978 viajó a España, allí estuvo un tiempo, luego volvió y aparece, cuando vuelve a Buenos Aires nuevamente, a la Argentina, un certamen de letras y canciones que organizaba la Universidad de Belgrano y el sello Melopea. El premio era que las 6 letras seleccionadas iban a ser musicalizadas por músicos de renombre, y una de esas seleccionadas fue una letra de Raimundo Rosales que musicalizó Lalo de los Santos. Ya ahí empezaba como a profesionalizar su tarea, y a partir de ese momento empieza a laburar fuerte para componer, para escribir letras de música, de canciones. No tenían género muy definido hasta ese momento. Pero en el año 97, la revista La Maga hace un certamen que se llamaba Un Tango a mi Barrio. Los 3 primeros lugares, los 3 primeros premios, iban a ser musicalizados también por un artista importante. Uno de esos 3 lugares le correspondió a Raimundo Rosales, el poeta que traemos hoy, y Raúl Garelo, nada menos, fue quien musicalizó Fantasma de Luna, un poema y luego un tango, donde Raimundo habla de su barrio de Saavedra. Ese tango fue grabado en el año 2001 por Garelo, con la voz de Hernán Salinas, y a partir de ahí empezó a meterse de lleno en el mundo del tango. Tiene varios tangos con Raúl Garelo, con José Ojibieki, con José Teixidó, con Marcelo Saraceni. Es un poeta que profundiza algunas cosas que ya habían marcado, por ejemplo, Mansi. Aparecen muchas historias de amor, historias barriales, entrañables. Esa es un poco la línea de Raimundo Rosales, pero desde estos días. Vamos a escuchar de Raimundo Rosales y Luciano Tobaldi, El Verbo Soledad. Muy bien.
El viento de sus ojos se parece a ese viajero cuando evoca los inviernos y los mares. Sus manos son estelas insolentes recortando los milagros en las calles y en los bares. Brindo con el vino que llovizna por su voz, patria de una ausencia que hoy recorre mi dolor. La quiero simplemente porque no puedo explicarlo, por poético misterio hecho canción. ¿Dónde van los pájaros que parten de un amor entre las ruinas que agoniza en su vaivén? ¿Dónde las esquinas y los puertos, el color del universo, las ventanas y el después? Caen los breteles de la noche y en mis dedos y en su espalda queda el verbo soledad. Habrá que hacer hablar a las palabras y a su cínica impiedad. Llegamos al cansancio de los sueños, como llegan los guerreros al final de la batalla. Nostalgia de dos almas que una vez fueron salvajes, primavera de caricia y de metralla. Fuimos arrogantes, desplazados por parir, fuego enamorado desafiando el porvenir. Y hoy somos un sollozo en la tormenta, bajo un cielo desolado, casi a punto de morir. ¿Dónde van los pájaros que parten de un amor entre las ruinas que agoniza en su vaivén? ¿Dónde? ¿Dónde las esquinas y los puertos, el color del universo, las ventanas y el después? Caen los breteles de la noche y en mis dedos y en su espalda queda el verbo soledad. Habrá que hacer hablar a las palabras y a su cínica impiedad.
El que cantaba ahí, tocaba el bandoneón, era Luciano Tobaldi, también autor de la música de El Verbo Soledad, que es el nombre de este tango compuesto en este siglo XXI, parte del repertorio que llamamos Tango Siglo XXI. Tocaba la guitarra Agustín Luna, del dúo Luna Tobaldi. Está grabado este tango en un disco de el dúo Luna Tobaldi. Y así hemos conocido a Raimundo Rosales, que decía, es un letrista a la vieja usanza, que solo se dedica a hacer letras, pero de vez en cuando arma unos espectáculos, un revuelo de otros artistas, y despunta el vicio de recitar en el escenario. Ajá. Es un recitador, así como costumbre que tenía Horacio Ferrer, por ejemplo.
Claro.
¿No? De recitar algunas cosas, sí. Bueno, Raimundo también le gusta subirse a las tablas para eso.
Ahora, ¿son todos resistentes premiados estas columnas o pueden ser resistentes que no consiguieron premio?
El de ayer no tenía premio, Juan Batona no tenía premio.
Pero la de ayer tenía tres.
Porque también esos concursos, a veces sí. Uno dice, ¿para qué sirven los concursos? Claro. Bueno, para que aparezcan estas obras, claro. Para que circulen, para que conozcamos a algunos artistas. Hay mucha gente que está en contra de los certámenes de cantores, de claro. Músicos.
¿Cómo puede ser?
Pero ¿por qué los pones a competir? Y bueno, a veces claro. Es la forma de conocer obra nueva, artistas que no conocíamos. ¿Y qué le va a hacer?
Balada para un loco.
Y sí, claro, también. Balada. Bueno, perdedora. No,
perdió.
Segundo puesto.
Segundo puesto, quedó famoso, pero digamos que quedó famosa.
Sí.
Esos concursos lo veía. Bueno, ahora también. Ahora el concurso musical también, bien postulado, también vende. Tinelli vendió acá. Creo que Juan Manuel era porque
tiene digo mucha ¿no?
Sí, sí, porque todo lo de San Lorenzo.
Miraba ese programa.
Nada de San Lorenzo le es ajeno.
No, nosotros lo votamos y se fue, abandonó.
Siempre terminamos en Boedo.
No, siempre terminamos en Boedo, pero bueno. ¿Mañana qué?
Y mañana y me estoy debatiendo porque me va a quedar gente afuera, pero bueno, ya podemos ir pensando la parte 2.
Claro.
Pero hasta te digo una cosa,
sí.
Recibí algunas presiones. Ajá. Recibí propuestas, mirá, ¿por qué no pasas esto? No.
El lobby.
No quiero denunciar a nadie.
No.
Pero bueno, va a quedar gente afuera.
No, pero ahí tenemos también, nosotros tenemos una web de apuestas ilegales y tenemos una web de denuncias anónimas.
Bueno, la voy a hacer. Ahora voy a denunciar.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Te recordamos que continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completá el formulario de inscripción. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Transformémoslos. La chica que me ayuda en casa.
La señora que cuida a los chicos.
La chica que limpia en casa.
En la empleada que trabaja en mi casa.
¿Cómo? Entrando a afip.gov.ar/registradas, podés inscribir a una trabajadora de casas particulares en el programa Registradas, formalizar un puesto de trabajo y asegurar que acceda a todos sus derechos. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Administración Federal de Ingresos Públicos. Argentina Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
Los compañeros que estaban en la parte económica de Frente Grande, cada reunión que teníamos, antes de que sea el Frepaso, porque fui con el Frepaso, yo los economistas que vinieron, eran los que despreciaban la política.
Mari Sánchez.
¿Ustedes no se acuerdan de lo que fue todos los ministros y los funcionarios del Frepaso? Eran casi todos economistas, los llamados economistas serían. Y con un gran desprecio a la política. Los políticos te miraban con asco. Los militantes políticos éramos despreciados por estos muchachos, como seguimos siéndolo, como Redrado, lo que hicieron. Así. Y a pesar de que Chacho tenía una absoluta claridad en lo político, que bueno, informó todo eso, el peso era muy grande de lo que pasaba, si no, cuando por supuesto era inadmisible todo lo que tenía que ver con la corrupción, cuando él denuncia, pero ¿qué, a dónde recurrió? A que le mandaran por mail. O sea, realmente es terrible, ¿no? Bueno, él se da por como vencido frente a esa situación.
Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes.
De 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Sí, Seguimos acá en Gente de a Pie, es el momento de Miguel Fernández. Quentin Tarantino dice que se va. El otro día Mariana Enríquez nos dijo, los escritores que anuncian que van a dejar de escribir, no, en general no cumplen, nos contó uno célebre, notable, y que tenía motivos notables, también valiosos para dejar de escribir, también para seguir. Y Quentin Tarantino, que joven relativamente.
Sí, va a cumplir 60 años ahora.
A flor de la edad.
A fines de mes. Pero sí, Quentin Tarantino, se conocieron en las últimas horas que está preparando su nueva película y que él dice que va a ser la última, lo viene diciendo desde hace ya bastante tiempo. Uh-huh. Quentin Tarantino, director de películas clásicos, recientes de los últimos 30 años, ¿no? Tiempos violentos, Django sin cadenas, hay un montón, ¿no? Todo el mundo tiene su favorita, Bastardo sin gloria también, buenísima.
Jackie Brown,
bueno, cada uno tiene la que más le gusta, ¿no? Es un tipo que ha demostrado a lo largo de los años tener un estilo propio, no solo a la hora de filmar, sino también de escribir sus películas, ¿no? Películas que tienen bastante humor, que tienen una buena carga de violencia, que son películas dinámicas, que trabaja en géneros que suelen estar en la periferia, ¿no? De lo que es el Hollywood tradicional, ¿no? Él le gusta el spaghetti western, le gusta el cine de exploitation, le gusta meterse en todo ese tipo de cosas. Pero bueno, es un cinéfilo apasionado él, lo ha demostrado a lo largo de los años, y yo considero que es el director más influyente, me parece que de los últimos 30 años a nivel mundial, considero sin duda que es él, y yo digo que es el último rockstar, ¿no? Es el último director de esos que puede llevar a la gente a las salas por el solo hecho de que se viene una nueva película de Quentin Tarantino, ¿no? Un tipo que trabaja sobre guiones propios, que no trabaja en una franquicia, ¿no? O con personajes ya instalados, con propiedades intelectuales. Pero bueno, este último rockstar viene diciendo desde hace rato que se retira, y ahora que se conocieron detalles de que se viene la nueva película, bueno, ese retiro parece, digámosle, inminente, ¿no? Pero bueno, hablamos de esta nueva película. La nueva película se va a llamar, se sabe poco de esto, pero bueno, la nueva película se va a llamar The Movie Critic, que es el crítico de cine, o mejor dicho, sería la crítica de cine, porque supuestamente lo que dice es que la película va a estar enfocada en una mujer, va a estar ambientada en Estados Unidos, en Los Ángeles, en los años 70, y que podría estar inspirada en Pauline Kael, que es una crítica, ensayista, ¿no? Falleció hace unos cuantos años, pero que dejó su huella, ¿no? Como tantos otros críticos a nivel internacional, Roger Ebert, François Truffaut, Bazin, ¿no? Y bueno, también en Argentina tenemos unos cuantos críticos que también, bueno, han cambiado con el correr de los años, ¿no? Pero bueno, la crítica y el crítico es un territorio donde hay mucho de lo que tirar, ¿no? De lo que explorar. Y bueno, esta idea de que sea una película ambientada en los años 70, ¿no? El que haya visto la última película que hizo, la del 2019, Había una vez en Hollywood, uno se puede entusiasmar de golpe con que haga otra recreación de lo que fue ese Hollywood clásico, ¿no? Hace un par de años, que sacó esta película, realmente construyó el mundo y trajo de vuelta personajes como Steve McQueen. La película estaba, uno de los tres personajes principales era Sharon Tate, en la época de Los crímenes de la familia Manson, ¿no? Así que, bueno, la posibilidad de que Tarantino haga una película que siga por ese territorio, bueno, a uno un poco lo entusiasma. Y bueno, ¿por qué decimos esto de que es la última, no? Porque él viene diciendo desde hace rato, y que de alguna forma sirve para pensar, ¿no? en el director, en los directores, en el cine a nivel general, él desde hace unos años viene diciendo que hace la décima película y se retira. Ya tiene 10 películas, pero bueno, él considera que Kill Bill, los dos volúmenes, el volumen 1 y volumen 2, son una. Entonces por ahora está en 9, y dice que cuando llega a la décima se retira, o que cuando cumple 60 años se retira, cosa que va a pasar ahora, creo que el 27 de este mes, él cumple 60 años. Así que bueno, el retiro está cada vez más cerca, ¿no? Él lo que dice es que los directores, a medida que envejecen, empiezan a perder el toque, y que él no quiere que le pase eso, ¿no? Es como bastante autoexigente el tipo. Él dice que una película mala te arruina tres películas buenas, y que no quiere ser ese tipo que hace una comedia medio pasada de moda y que la gente le diga, bueno, te perdiste la oportunidad de irte. No es que Tarantino está pensando en, bueno, me retiro para disfrutar a la familia, ¿no? Disfrutar la plata, ¿no? Es una cuestión puramente de ego profesional también, ¿no? Y es una forma bastante interesante de cómo concibe él su profesión. Él piensa en sí mismo como un director que tiene su obra, que se dedica por completo a lo que es su carrera, a lo que es su filmografía, ¿no? Y hacer una película mala sería, bueno, lo peor que le podría llegar a pasar a Quentin Tarantino. Es un director bastante consciente de lo que sería entonces el legado, que es algo que no pasa mucho, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con los actores. Uno ve capaz a un Robert De Niro, un Al Pacino, que han hecho algunas de las más grandes actuaciones, ¿no? Actuaciones que al día de hoy se siguen enseñando en las escuelas, todo. Uno, para aprender a actuar, los mira a ellos, pero en los últimos años tomaron algunas decisiones cuestionables, capaz que, bueno, no sé, necesitan hacerse una nueva casa y le ponen el billete, ¿no? Y también es perfectamente comprensible, ¿no? Que el tipo no esté pensando tanto en el legado, pero bueno, Tarantino sí. Él dice que los directores, en su mayoría, las últimas cuatro películas son las peores, ¿no? Las peores de su carrera, lo cual es bastante...
¿Y eso cómo es? ¿Eso testeaste, tenés un... investigaste ahí? Porque ahí hay que jugar.
Y me puse a mirar...
Haces una crítica, porque todos los directores que leen eso dicen...
¡Guau! Claro. Estoy 23 años.
Claro. Yo no estoy tan a favor de esa idea, porque, por ejemplo, hay casos de tipos que trabajan en la actualidad que desafían eso, ¿no? Tenés a Martin Scorsese, tenés a Spielberg, claro. Tenés a Clint Eastwood, tenés a... Ridley Scott.
Te mata el promedio, digamos.
Ridley Scott, Werner Herzog, tipos que siguen laburando y que siguen laburando muy bien. Por otro lado tenés, no sé, un bastante polémico, Woody Allen, ¿no? Uh-huh. Woody Allen sigue filmando, saca una película todos los años. Uno puede decir que la mejor producción de Woody Allen definitivamente está en los primeros años de su carrera. Uh-huh. Uno pone otros directores que han sido enormes en su momento. Francis Ford Coppola, de hace 20 años, que está bastante... desaparecido, un tipo que hizo El Padrino, El Padrino 2, Apocalipsis Now, La Conversación, todo en un lapso de, ponerle, 8 años.
Claro.
Brian De Palma también, un director que no tenía una película mala, hasta que de golpe en los últimos 20 años perdió quizás un poco ese toque o de esa relación íntima con las audiencias. Y que, bueno, que de alguna forma también sirve como para pensar en lo que es el estado del cine actual, porque él de golpe se pregunta, ¿qué es el cine hoy? ¿No? ¿Qué es una película hoy? ¿Qué es la película? Verla en tu casa, sentado en el sillón, en alguna plataforma de streaming. Tarantino es un defensor férreo de lo que es la experiencia colectiva de ver una película en pantalla grande, ¿no? Sí. Y a medida que el panorama cinematográfico va cambiando, bueno, quizás la valoración que él hace, su apreciación, quizás tiene algún otro sentido, ¿no? Veíamos, por ejemplo, el otro día los Oscars, ¿no? Los Oscars, teníamos nosotros un caballito ahí, digamos, bueno, teníamos a Darín, ¿no? Estaban los grosos de la Argentina. Pero uno dice, los grosos de Hollywood. ¿Quién estaba presente el otro día? Estaba Spielberg, porque estaba nominado, pero no le dieron ni siquiera un premio, ¿no? Ni siquiera, ni las gracias le dieron a Spielberg. Pero uno se pregunta, Tom Cruise, James Cameron, que fue los que nombró el tipo, el Jimmy Kimmel, el conductor, los nombró por nombre, dijo, los tipos que nos quisieron, los que alentaron a que vayamos al cine, hoy no están en la sala. Ese fue el chiste. Pero tampoco estaban DiCaprio, no estaba Denzel Washington, no estaba Tom Hanks, no estaba Meryl Streep. Los grandes, los grosos del Hollywood, las estrellas, no estaban. Entonces, te habla también de una época que está cambiando. Y que, bueno, ahí capaz tiene sentido esta idea de... Bueno, Mariana Enrique dice que el escritor que se va a retirar no lo anuncia, ¿no? Se retira.
Ella lo que dijo, que es muy habitual que haya escritores que digan que se van a retirar y no se retiran. Claro. No hay ninguna regla de ser absoluta, claro. Pero hay clásicos. A partir de eso también se generan discusiones, tampoco es lo mismo, qué sé yo.
Claro.
No sé.
Bueno, Tarantino, por lo menos, dice, el que yo considero este último rockstar, él dice que es la última, ¿no? La última, y probablemente la película, cuando llegue el momento del marketing, se va a vender como la última de Quentin Tarantino, lo cual va a servir para llevar a la gente al cine. Él no tiene problema con seguir filmando. Él dice que una miniserie puede llegar a ser, una obra de teatro puede llegar a dirigir, película, eso es otra cosa. Lo cual no implica que de golpe en 20 años le pique el bichito, o en unos años le pique el bichito, y decimos, lo vendemos como la película que lo trajo de vuelta a Quentin Tarantino. Seguramente no le van a faltar actores que quieran protagonizar la nueva película de Quentin Tarantino. Él sabe que puede conseguir a cualquiera y cualquiera estará dispuesto a trabajar con él. Los estudios, ¿no? Le ponen todo lo que necesita, ¿no? Él es el último director que puede llegar a conseguir esos grandes acuerdos que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, su última película consigue un acuerdo que después de unos años los derechos le vuelven a él, en vez de quedárselos el estudio. Que son cosas que otros estudios no se lo quisieron dar, por ejemplo, porque eso sentaría un mal precedente, ¿no? Pero él es el único que realmente lo puede conseguir. Hay que ver, la película se empezaría a filmar este año, veremos si es la última o no, el tiempo dirá, ¿no?
Y bueno, eso va al portal de apuestas. Sí, va al portal de apuestas clandestinas que vamos a tener que sostener unos años, porque si no, complicado. Pero bueno, eso es algo para ver. Nos queda para otra vez todas estas discusiones que se hacen difícil, que yo esto, ¿no? Es decir, esto interesante, esto que defiende, que nos contás vos, Miguel, Tarantino defiende la experiencia colectiva, dijiste, te cito seguramente muy imperfecto, pero la idea, la experiencia colectiva es ver una película en la sala al unísono, aparte hay una cuestión ahí que es importante. A vos, una serie de Netflix, bueno, a mí me gustó esta, a mí me la recomendó Pirulo, la vi 2 años después. Bueno, ¿y de qué hablamos? ¿No? ¿De qué charlamos? Bueno, por ahí hay otro, pero hay cuestiones ahí. Hay dos de las pelis se pasaron en plataforma, dos de las pelis, digamos, candidatas al Oscar, una que ganó mejor película extranjera, por ahí alguna más. Yo tengo la impresión que tengo de algo, de algunas visiones, como decir, muy drásticas acerca de determinados formatos y demás. Mi impresión es que en condiciones de paridad, de humedad, temperatura, es decir, y esas cosas, muchos formatos se van a mantener conviviendo con los otros que van a pasar a ser dominantes, pero van a ser un gusto como el vinilo, como ver pelis en el cine, como creo yo todavía los diarios en papel, más discutible, pero también la tele, digo, en estos días yo sé que es una discusión floja esta que estoy haciendo y que no es refinada, pero hubo un par de acontecimientos importantísimos en el planeta y muy recientes que se vieron por TV, no hay forma. Se vieron por TV y listo, el Mundial les fue a decir, bueno, ¿qué vivo? ¿Cómo se puede ver? Yo qué sé, se puede ver de cualquier forma. Se puede ver de otra forma. ¿Cómo se ve? Te sentás en tu casa, lo compras en media luna si lo ves por TV. Es así, ¿qué ganó? La TV, el Mundial. Otros también, los hubo. Todo el juicio de Fernando Báez Sosa, el Ronto, todas esas cosas. Bueno, en fin, ¿qué creo? Por supuesto, están retrocediendo. La radio, ni qué decir, la radio es más fuerte que todo eso.
Sí, no, una imagen que se veía hace poco en este marco de las premiaciones, que una imagen que se me quedó bastante grabada fue Steven Spielberg, uno de los directores que ha forjado el cine a lo largo de los últimos 40 años, abrazándolo a Tom Cruise y diciéndole, salvaste a Hollywood. Tom Cruise el año pasado sacó Top Gun Maverick, que fue una película muy recaudadora, pero es una película que está por fuera de lo que son, también es una secuela, pero está por fuera de lo que son las grandes franquicias, los superhéroes, ese tipo de cosas. Es una película que recaudó un montón de guita y el tipo le decía, salvaste a Hollywood y quizás haya salvado la distribución en cines, ¿no? Es un momento de cambios, pero todavía están los grosos que todavía te pueden llevar a alguien al cine y que esta experiencia colectiva todavía se mantenga.
Miguel Fernández.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
La Virgen se está peinando. Ellos son de oro y los peines de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua.
Este es el pedido de Alejandro de Flores, Laza de Cela, cantando Los Peces, y con ella nos vamos a las noticias.
Que el niño de su manita, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven.
Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en la República Argentina.
El costo de la canasta básica alimentaria subió 11,7% en febrero.
Por este motivo, una pareja con dos hijos necesitó percibir ingresos por 80.483 pesos para no caer en situación de indigencia.
Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
En tanto, la canasta básica total, que además de comida incluye otros rubros, como indumentaria y transporte, subió 8,3%.
En este caso, la familia tipo necesitó percibir ingresos por 177.063 pesos para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza.
La Defensoría del Pueblo porteña demandó a Edesur por los cortes de luz.
En su presentación alega la falta de trato digno y carencia de información hacia los vecinos afectados por los cortes de luz desde hace semanas.
La acción estuvo a cargo de la defensora María Rosa Muñoz en representación de los derechos colectivos de los usuarios.
Exigió a Edesur y a otras empresas relacionadas que informen de manera veraz la característica de la falla eléctrica, la hora y el día del restablecimiento del servicio, la posibilidad de nuevos cortes y las particularidades de los trabajos realizados.
En tanto, la distribuidora de energía se negó a dar precisiones a los usuarios respecto del cronograma del restablecimiento del servicio.
Datos del tiempo.
En Chimbas, San Juan, temperatura 33 grados, humedad 35%, cielo despejado.
En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 31 grados una décima, la térmica 35 grados, humedad 59%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Juan Manuel Carque.
Siempre. Yo vengo a contar bondades del mundo, ¿no? Sí. Un mundo que está en su esplendor. Pasó la pandemia, sigue el conflicto. No sé si pasó, sí, ya está, pasó la pandemia, ¿no? Conflicto bélico en Europa que sigue, ¿no? Ya entramos en el segundo año de conflicto bélico en Europa. Disputa del hegemón, ¿con quién busca hacerlo? Porque China aparece ahí, ¿no? En escena. Ascenso de extremas derechas en el mundo. Crisis climática, ¿no? Que acá en Argentina asoma con esta sequía que está dañando el horizonte macroeconómico. ¿Y qué le faltaba al menú global, Mario? Una crisis financiera internacional. Sucederá, no lo sabemos, ahí somos cautos nosotros siempre, pero vamos a analizar algunos datos que se dieron en las últimas horas en el mundo. Primero hablar de esto que ya se está comentando, la caída, el colapso de un banco, diría mediano, ¿no? Como para dar contexto también, no es un banco grande de los Estados Unidos de América, es un banco mediano, el Silicon Valley, que en términos de datos sí es la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis de las famosas subprime en el año 2008, cuando colapsó en aquel momento Lehman Brothers, y eso generó una estampida a nivel global, que empezó en los Estados Unidos de América, que después se trasladó a Europa y que después, más tarde, se trasladó incluso a los emergentes. Me acuerdo que había mucho debate sobre cómo iba a impactar esa crisis en América Latina y el Caribe. ¿Y qué pasó? En el caso de Silicon Valley, la Reserva Federal de los Estados Unidos de América garantiza el depósito de los clientes, ¿sí? Los clientes, que vos lo dijiste el otro día, mayoritariamente son gente que está con las startups, es decir, las plataformas electrónicas, gente que supo que venía mal la mano y entró en un momento determinado online a sacar sus depósitos, lo que generó obviamente que el banco no tenga la liquidez necesaria para dar cuenta de la cantidad de plata que necesitaban sus usuarios, y eso genera la quiebra de Silicon Valley, ¿no? Y a diferencia del 2008, donde, ¿qué hizo Barack Obama en el 2008? Dijo, está por quebrar Lehman Brothers, vamos a darle plata a Lehman Brothers. Acá la estrategia de Biden es, las pérdidas no la van a pagar los contribuyentes, nosotros le vamos a dar la plata de los depósitos, que va a salir de un fondo de seguro de depósitos que se paga en general en los Estados Unidos de América, pero los directivos de los bancos van a ser despedidos, y así funciona el capitalismo, lo que dice Joe Biden. Si quieren, lo escuchamos directamente al presidente de los Estados Unidos de América.
Todos los clientes que tenían depósitos en estos bancos pueden estar seguros de que estarán protegidos y tendrán acceso a su dinero a partir de hoy mismo. Eso incluye a las pequeñas empresas de todo el país que tienen allí sus fondos y tienen que pagar nóminas y facturas y seguir operando. Las pérdidas, y este es un punto importante, en ningún caso las pagarán los contribuyentes. Repito, ninguna pérdida será asumida por los contribuyentes. En su lugar, el dinero saldrá de las tasas que los bancos pagan al fondo de seguro de depósitos. Gracias a las medidas que ya ha tomado nuestro órgano regulador, todos los estadounidenses pueden estar seguros de que sus depósitos estarán ahí si los necesitan y cuando los necesiten. Segundo, los directivos de estos bancos serán despedidos. Si la Corporación Federal de Seguros de Depósito se hace cargo del banco, las personas que lo dirigen no deben seguir trabajando en él. Tercero, los inversores en los bancos no estarán protegidos. Asumieron un riesgo a sabiendas y si sale mal, pierden su dinero. Así es como funciona el capitalismo. Y cuarto, hay importantes interrogantes. En primer lugar, sobre cómo estos bancos llegaron a esta situación. Debemos obtener todos los detalles de lo ocurrido para que los responsables rindan cuentas.
El final de esa locución de Joseph Biden, el presidente de Estados Unidos, es una crítica solapada al gobierno de Donald Trump, donde hubo una flexibilización de la normativa, básicamente, para poner bancos, ¿no? Sería engorroso explicarlo en términos técnicos, pero donde eso fue más fácil. A ver, hay una legislación que creo que es del año 2010, del gobierno de Barack Obama, luego de la caída de Lehman Brothers en el 2008, que hacía más compleja la financiarización, ¿no? De la creación de estructura financiera. Vino Donald Trump y dijo, che, esto es muy difícil, vamos a flexibilizar un poco. Y bueno, estos muchachos de Silicon Valley son un poco hijos de las medidas de flexibilización de Donald Trump, como para explicarlo a grosso modo. También cayó, digamos, en la volteada de otro banco, el Signature Bank, que verán también en imágenes de la televisión durante estos días. Y ayer miércoles se dio algo extraño, o no tanto, pero una de estas famosas jornadas de pánico, ¿no? Viste que el mercado siempre, ¿no? El mercado tiene pánico, reacciona a cosas, bueno, en fin.
Son temperamentales los mercados, se pone nervioso.
Sí, debería tratarse con un psicoanalista del mercado, ¿no? A ver, ayer tambaleó el Credit Suisse, que es el segundo mayor banco de Suiza. Este es un banco ya de proporciones mucho más grandes, que el Silicon Valley, mucho más grandes. Aparte, Suiza es un país con dedicación casi plena a actividades, ¿no? De índole financiera. Las acciones cayeron 24,24 puntos en un día, 24%, es un montón, es un montonazo, es un toco. Y se afirma que fue, escuchen esto porque también acá habla parte de la especulación financiera. Hubo una declaración del titular del Banco Nacional Saudí, un hombre que tiene un 10% de las acciones en el banco. A ser justo tiene un 9,84% de las acciones, ¿sí? Este saudí...
Martín está muy inquieto porque no le puede
conoce. Sucede que este hombre, titular del Banco Nacional Saudí, que tiene el 9,84% de las acciones, dijo en una entrevista que no iba a aumentar su participación. Porque él alegaba motivos de estatuto. Decía que si tenía 10 puntos eran otras normas, más regulaciones, que él no quería, dice. ¿Qué estaba haciendo el tipo? Estaba presionando para que bajen las regulaciones. Bueno,
con la nuestra no, decía el Saudi.
Fue leído todo esto como una señal de desconfianza por parte de los actores que tienen fondos en el Credit Suisse y que aparte estaban mirando lo que pasó en Silicon Valley. Entonces imagínate, un señor que tiene mucha plata en el Credit Suisse escucha al Saudi decir eso y dice, che, a los norteamericanos le pasan esto, saco la tarasca, ¿no? Es lo que hicieron varios peces gordos. Y obviamente eso que hizo que caiga 24,24 puntos las acciones del banco y que tenga que salir el Banco Central, ahora vamos a comentar eso, a justificarse. Hoy habló este hombre, ¿no? Amar Al-Qudari se llama, el presidente del Banco Nacional Saudí, que es accionista del Credit Suisse, y dijo, esto es pánico, yo no tuve nada que ver. A ver, escuchemos a este hombre de Arabia Saudita.
It's panic, a little bit of panic, I believe completely unwarranted. Whether it be for Credit Suisse or for the entire market. We did have a failure last week, but that's nowhere nothing to do with what we saw in 2008. This is just one isolated incident. The regulators cut off the contagion and any possibility of spillover. And I think all the major regulators have shown that for the systemically important banks, they've done enough fence building.
Bien, ahí estaba. Básicamente dice que es pánico, un poco de pánico. Creo que está totalmente injustificado, ya sea para el Credit Suisse o para todo el mercado. Eso es lo que decía Amar Al-Qudari, que es presidente del Banco Nacional Saudí. A ver, marca varias cosas de esto, ¿no? Primero, estos muchachos están manejando buena parte de las estructuras, no solo financieras del mundo, las deportivas, ¿no? Sí. Estamos hablando de un mundo árabe cada vez con mayor presencia, ¿no? Digo, acá está Arabia Saudita, si querés en otro momento podemos hablar de los cataríes en el fútbol y los millones que manejan. Bah, me parece que ahí hay una potencia que hay que estudiar en el mercado internacional, porque el tipo con una sola declaración puso en jaque una estructura de las grandes en Europa, ¿no? Y para fijarnos en la magnitud del evento, el Banco Central Suizo le ofrece ahora un préstamo a este banco, al Credit Suisse, de 54 mil millones de dólares. La cifra...
No es plata.
Bueno.
Dólares, ni euros.
Es la misma cifra...
No, o sea, es...
Es la misma cifra vuelto. Que firmó en su momento la Argentina,
Fina,
¿no?
Claro.
Bueno. Bien. Dame. Entonces lo tiro linkeo, porque mirá, sí. 54 mil millones a mí me hace acordar a Christine Lagarde.
Ajá.
Bien, Christine Lagarde, después de su caída del Fondo Monetario, fue al Banco Central Europeo. Porque eso es como son sillas, ¿no?, que van pasando. Bien, habló Christine Lagarde hoy. Se esperaba, hay toda una duda sobre qué hacen, digamos, los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, que tiene gran poderío, con el tema de las tasas de interés en este contexto. Porque algunos en Estados Unidos, a grandes analistas de las finanzas, yo no soy uno de ellos, pero leo algunos que estudian estos temas, dicen que también contribuyó la suba de la tasa de intereses en los Estados Unidos de América para la crisis creada en Silicon Valley, ¿no? Dando en cuenta de que ese es uno de los datos, además de las flexibilizaciones de Donald Trump. Entonces esperaban que Lagarde hoy diga, no vamos a seguir aumentando la tasa de interés. ¿Por qué se aumenta la tasa de interés en Europa? Básicamente por la suba de la inflación que está provocando... Bueno, estamos viendo, ¿no? Suben los precios, etcétera, etcétera. Algo que en la Argentina también sucede, a otra escala, obviamente. Entonces, hoy salió a hablar. Christine Lagarde anunció una suba de las tasas de interés en Europa, lo cual, para un sector de los estudiosos, dice, ah, ojo, porque si pasó en Estados Unidos, lo de Silicon Valley, está el Credit Suisse, y encima Lagarde anuncia una suba de tasa de interés, puede ser un escenario para el caos. Pero ella eligió luchar contra la inflación, ¿no? Es su decisión en este momento histórico. Luchar contra la inflación con esta medida, obviamente, en la Argentina acaba de subir ahora, lo podemos comentar después, pero está subiendo también a partir de conocerse los datos de la inflación del mes de febrero, la tasa de interés de los bancos. Vamos a escuchar a Christine Lagarde anunciando hoy la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo y diciendo, esto es para mantener la estabilidad de precios y financiera en la zona euro.
Su determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse de forma objetiva en el objetivo del 2% a medio plazo. El elevado nivel de incertidumbre refuerza la importancia de un enfoque que dependa de los datos para las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés que estarán determinadas por su valoración de las perspectivas de inflación a la vista de los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria. Estamos haciendo un seguimiento atento de las actuales tensiones en los mercados y estamos preparados para responder como resulte necesario para mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona euro.
Bueno, lo último es lo más trascendental, ¿no? Ella dice, estamos preparados para responder como sea necesario para mantener, uno, la estabilidad de precios, que es lo que le preocupa a Christine Lagarde, dos, la estabilidad financiera en la zona euro. Es decir, esta frase me parece que es múltiple interpretación. Ella da a entender que el sector bancario tiene posiciones de capital y de liquidez sólidas, ¿sí? Esto también apareció en un comunicado del Banco Central Europeo, pero a la vez dicen que tienen los instrumentos de política necesaria, de política monetaria, digo, necesarios para dar apoyo en caso de que fuera necesario, ¿sí? Esto, en definitiva, siempre es el Estado el que termina actuando en consideración de lo que sucede en estas esferas, que muchas veces son de actores privados, ¿sí? Y la suba de tasas, lo vuelvo a decir, es peligrosa en un punto, en Europa, ya que los especialistas afirman que el fenómeno producido con Silicon Valley en Estados Unidos de América tiene que ver con la suba de tasas por parte de la Fed. ¿Hasta qué momento escalará este escenario de incertidumbre? No sabemos y no sabe nadie, ¿no? Porque después, si quieren, ponemos título de catástrofe.
Somos economistas socráticos nosotros.
No, la verdad que no sabemos. No, ¿quién sabe hasta dónde llegará esta crisis?
Los que hablan mañana, si todo queda acá, hay algunos que han clamado prudencia porque es su lugar y qué sé yo. Si escala mucho, habrá alguno que lo dijo hace 3 años y adjudicaba el copyright. En realidad, las crisis, una de las características de las crisis es que obviamente no son predecidas en general, no se anticipan. Digamos, la crisis y el capitalismo son así, huelen a, uno olfatea algo, no sabe y es muy prudente que lo digas así.
Es cierto que no ayuda las decisiones por parte de las administraciones luchando contra un fenómeno que es global como la inflación, porque llevan una especulación mayor en el ámbito financiero. Esto es así, uno pone, se pone en general más dinero en ese sector, en ese segmento, desincentivando la producción. Además, esto es algo característico de la época de la financiarización, y todos indican que lo que hace Lagarde es interesante en términos de la lucha contra la inflación, pero muy preocupante en términos del antecedente generado por Silicon Valley, sobre todo porque el Credit Suisse no es un banco como Silicon Valley, ¿no? Porque la estructura es otra, si bien obviamente ha salido un rescate de parte del Banco Central Suizo. Dejo para otro momento, si quieren, el tema de esto, ¿no? ¿Cómo aparece nombre Banco Nacional Saudí, Banco Qatarí? Esto está cada vez más presente y creo que se va a ir yendo, vamos a ir yendo cada vez más hacia ese escenario, ¿no? Acabamos de ver partido de fútbol de la Argentina, una final que se jugó en países árabes, un mundial que se jugó en Qatar, ¿no? Con todo el cuestionamiento que hubo a los derechos humanos.
Y en Suiza, por ejemplo, no se puede jugar porque es un país inestable.
En Suiza es un país. Bueno, pero.
No va a ganar, ¿no? O sea,
¿Quién le dio el mundial a Qatar?
¿Cómo?
¿Quién estaba a cargo de la FIFA? ¿Y Josep Blatter?
¿No era Chiqui Tapia?
No, el Chiqui no.
Avalanche.
Joao Avalanche, el brasileño, estaba antes.
Antes.
Ahí es una pelea digna, la de Diego contra Joao Avalanche.
Un detalle pavo, pero que me llama la atención, ¿viste? Que tiene que ver con ciertas formas también culturales, etcétera, que persisten en el mundo. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo, como nos dijo Juan Manuel. Banco Central Europeo. Europa, una Europa de la cual Gran Bretaña no forma parte, porque es la Europa de la Unión Europea, digamos, básicamente. Christine Lagarde es francesa, uno de los países más grandes de la Unión Europea. El segundo habla francés, en su lengua natal. El segundo país, no, el primer país más grande de la Unión Europea es Alemania. En la Unión Europea no se habla inglés. Christine Lagarde hace el comunicado ese en inglés. Es bonito. Es interesante también, ¿no? O sea, eso puede decir, el inglés sigue siendo la lengua franca del mundo, más o menos, algo así. La lengua dominante, el latín del pasado, qué sé yo.
Eso me hace acordar a cuando iban a discutir países latinoamericanos cuestiones en el Tribunal de La Haya, que las posiciones son todas en inglés. Entonces, claro, vos veías a Bolivia y a Chile discutiendo la salida del mar de Bolivia en inglés, y vos decís, pero escúchame, estos hablan español como nosotros, ¿por qué están en otro idioma?
Argentina y Uruguay.
Argentina y Uruguay también, ¿no?
Argentina y Uruguay por las pasteras.
Por las pasteras, en inglés.
Eso a mí me reconozco, me produjo una... El conflicto me pareció en general una suma de errores de determinado tipo, muy largo, no lo contaría aquí. Pero me produjo una desazón o una bronca.
Sí.
¿Cómo decir? De identidad tan grande que, primero, que Argentina y Uruguay tuvieron un conflicto que no pudieran terminar, que lo terminaran en un tribunal internacional y que hablaran en inglés.
Increíble.
Era un fuerte, un abuso de simbolismo, diría Rodríguez.
Mencionaste Francia y me voy con esto. Macron impuso por decreto en la reforma de las pensiones, que sube de 62 a 64 años la edad jubilatoria. No tenía el número en la Cámara de Diputados, si había pasado por el Senado. Como no tenía el número, apela a una normativa posible dentro de la Constitución francesa, pero igualmente discutible, que se puede utilizar una vez sola en un año, impuso por decreto. Y ya hay manifestaciones porque los sindicatos en Francia acá viste que se dice, no, esto en Europa no pasa, lo de los sindicatos. Vayan a ver lo que están haciendo los sindicatos franceses ahora, luchando contra la reforma de las pensiones que intenta imponer Emmanuel Macron.
Juan Manuel Carg.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Solo por el avance a finales del siglo XIX de la lengua inglesa sobre la francesa, el notable Romain Émile Chagrin había acuñado una frasecita que decía: la historia es el devenir de lo irreparable. Les dejo un abrazo.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Gustavo del Bolsón. Tengo amigos bastante chupacirios y anti-ca que no lo quieren a Francisco porque dicen que es peronista. No tienen remedio, dice Gustavo.
Seguimos acá en Gente a Pie, ya nos estamos acercando, pero faltan todavía 8 minutos y monedas al final del programa. Mañana volveremos, como todos los días, de lunes a viernes. Mañana te cuento el fichero de la semana que viene, porque el otro día lo informamos con ciertos errores, y aparte no es sencillo.
Y con vagancia.
¿Cómo?
Con vagancia.
Con vagancia. Nosotros, en principio, Gente a Pie va a estar todos los días de la semana próxima, entonces es importante. Algún día estará un poquito más corto, o sea, ¿para qué te voy a avisar ahora si te confundo? Que yo aparte va a buenas transmisiones, no te digo nada y listo. Gente a Pie estará de lunes a viernes, el viernes en la Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, con motivo de la conmemoración del 24 de marzo, como solemos estar con un móvil de la radio, se puede contar, y el resto veremos, pero estaremos todos los días de la semana. El jueves, sin duda, hay un partido de Argentina importantísimo, importante por la convocatoria, importante, bueno, por todo eso, por la felicidad, el fervor que va a producir. Están diciendo por ahí informativamente que se vendieron las entradas en un lapso abrumadoramente corto, viste, que uno encuentra por la calle, viste, gente que está en la cola virtual, que está
había 1.400.000 personas en la fila virtual.
Un millón cuatrocientos mil,
esto está comprobado
científicamente.
No, pero
claro, sí, claro, como que no.
Hay capturas que comprueban que a 1.400.000.
¿Y cuántos son? ¿70.000, 80.000 entran?
84.000 entran ahora en el Estadio Monumental. 80.000, me parece.
Me tengo fe, ¿eh?
¿Vos tenés fe?
Sí, me metí anoche. Pero ya está.
No, pero... bueno. Pero por ahí, no, pero hay algunas que te lleva el Chiqui Tapia
a tu casa.
A tu casa, sí.
Mirá, te puede pasar, ojo.
Sí, puede pasar. El Chiqui Tapia tiene... Chiqui Tapia es una excepción entre las autoridades corporativas. Habría que decir algo. ¿Viste cuando se dice la decadencia de los dirigentes, claro, y todo?
Él ganó todo.
El Chiqui Tapia
ganó la Copa América, la finalísima.
Ojos de Churchill.
¿O no? Sí, Copa América, finalísima, y Copa del Mundo ganó Chiqui.
No, el Chiqui Tapia es una figura estadista. Subvalorada, digamos, ¿no?
Sí,
subvalorada,
sí.
Porque aparte, si todos te miden por tus desempeños... Sí, digamos. Y aparte tampoco tiene un pasado tan...
Meritocráticamente hablando, el hombre ha logrado...
Meritocráticamente es una figura, qué sé yo. Entonces, viste, bueno, qué sé yo. Yo creo que es una figura subvalorada. Bueno, y que va a haber que pensar también en términos de masividad, a ver si se puede articular algo para que la gente pueda festejar, la inmensa mayoría que no irá a la cancha, la que va, para que tenga todos esos momentos preciosos con un partido que te lo arman uno en el fondo, no sé, a mí me agarra ese ataque de hincha y decir, bueno, hubieran podido conseguir un equipito, un rival un poco mejor, para que tenga sentido un resultado, que yo, pero la gente quiere ver a Messi, aplaudirlo, cantarle, que yo, de cualquier modo es lo que hicieron, que sé yo creo que Curazao No tanto Panamá, pero Curazao es un equipo. Vamos a hablar con Vergara de esto el lunes, vamos a preguntarle a él que sabe. Nosotros, en fin. De cualquier modo, va a ser una fiestísima, pero ese día vamos a estar nosotros por la radio, porque el partido es ir y nos vamos a ir con tiempo para ver el partido. Los que tengan entrada, que hay varios que van a entrar en la cancha, y a los otros los veremos en nuestros respectivos hogares o en los lugares que cada uno designe en función de su propia vida, privacidad, disponer, etcétera, etcétera. Nos vamos, volvemos mañana, día particular, el viernes como siempre, algo más sesgado a la música, a la cultura popular y demás. Vas a ver que lo vas a pasar bien el viernes de 3 a 5. Hoy, jueves, nos vamos con buena música que propusiste vos y que anuncia Mariana Fossa.
El pedido de Mauricio, Oscar del Cerro, cantando La Duda.
Como supe, les diré, vivía espiando una duda, huella de una burla muda que mucho tiempo rastreé. Duda que yo la cambié hasta que la descubrí, y cuando la conocí quería desconocerla, negarla a gritos, no verla, volverla a arrancar de mí. Tenía dudas de almada sin ver ni hallar otra prueba más que la sonrisa de Eva y una profunda mirada. Nunca les oí decir nada, pero el silencio habla igual. Él de mirada sensual, ella indecisa y sonriente, plegaba distraídamente los bordes del delantal. Esa escena muda que vi entre Almada y Eva, nunca conseguí otra prueba que superara mi duda. Siempre la sospecha cruda atormentaba mi ser, y tentado por saber que un día le urdí una trama y le descubrí a mi dama la ingratitud del querer. Una vez maté a un potrillo y algo cruzó por mi mente. Tenía con sangre caliente hasta el mango mi cuchillo. Monté en mi doradillo y al galope me largué. A mi querencia llegué con el cuchillo en la mano. Como ensayado de antemano, secretamente le hablé. Tomá, limpia mi cuchillo que recién en la bajada peleé con mi amigo Almada y como hombre lo maté. Panza arriba lo dejé por indecente y zapao, porque me dijo el malvado que conmigo eras infiel, que tu cariño era de él y por tu honor lo he matado. Tomó el cuchillo azorada y sobre la parte roja cubrió de besos la hoja diciendo desesperada: Esta es la sangre de Almada y Almada es mi único amor. Yo tragando el sinsabor, ella clamando a su amante. Compartí unos instantes el más horrible dolor. Le dije encontré quebrado al potrillo de la hoguera, y para que no sufriera con eso lo he desollado. Podés vivir sin cuidado, que si hay una herida aquí es la que has abierto en mí al saber que sos de Almada, porque no hay peor puñalada que la de perderte a ti. Duda que vive escondida, es mejor ni esclarecerla. Cuántas veces por saberla se llora toda una vida. Siempre una duda sabida nos abre una cicatriz. Una verdad en un tris oscureció mi pasado, pues mientras vivía engañado yo era el hombre. Yo era el hombre más feliz.